Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Te saluda en nombre de todo el equipo de la tarde, Paloma Serrano. Si no hubiera muertos, oficialmente 28.579 fallecidos desde que arrancó la pandemia, y gente enferma, si la situación no fuera tan dolorosa y preocupante, te diría que esto es una mala película de miedo. Porque el momento vivido ayer cuando el Ministerio de Sanidad actualizaba las cifras de contagiados por el virus fue indignante. ¿Cómo que hay ciertos desajustes porque están modificando el sistema con el que registran el número de contagiados? ¿En serio que por eso no se pueden explicar los datos? ¿Por eso la Comunidad de Madrid no añade sus números a los datos nacionales del Ministerio de Sanidad? Oye, que mañana viernes día 14, habrán pasado 5 meses del decreto del estado de alarma. ¿De verdad que nos merecemos esta falta de respeto, de sensibilidad, tomadura de pelo por parte de quienes deben gestionar esta crisis? Pero ¿qué se puede esperar de unos gestores que hace unos días se ven obligados a reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad? Por otra parte, un ministerio que, gracias a las transferencias, era casi un organismo fantasma, como te decía, obligados a reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad con la creación de la Secretaría de Estado de Sanidad. Una vez más, estamos ante una estrategia política. Pero no toda la culpa la tienen los políticos, ¿eh? No te engañes, porque por encima de las normas y prohibiciones impuestas está la manera en la que cada uno nos comportamos, la responsabilidad individual. Todos sabemos, sin necesidad de que nadie nos lo recuerde, qué actitudes y qué comportamientos nos están llevando a la ruina. Pues en un rato vamos a hablar de esa medida tan comentada del gobierno gallego. Han prohibido fumar en la calle si no se respeta la distancia de seguridad. Y ojo, porque hay varias comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid y otras muchas, que se están planteando adoptar esta prohibición. Y te vamos a contar además cómo una cooperativa de Gerona ha demostrado que se pueden hacer las cosas bien y que se puede recoger fruta y trabajar en el campo cumpliendo las medidas de seguridad. Y no te vayas, porque esta tarde también vamos a hablar de arte, en concreto de las famosas Meninas de Velázquez, porque según un reciente estudio, Velázquez pudo haber pintado el famoso cuadro con la técnica de la cámara oscura. Fíjate qué curioso. Bueno, luego te cuento más. Y seguimos hablando de estudios, porque ha salido un estudio, otro estudio, está todo el mundo estudiando en vacaciones, de que quieren ser los niños españoles de mayores. Hay cosas que no cambian. La mayoría de los niños quieren ser futbolistas y nosotras, por lo visto, médicos. Pero hay nuevas profesiones en esa lista. Por ejemplo, youtuber. Esto es una tontería, pero bueno. Informático. Y periodista, que se ha colocado en el top 10, en esa lista de las 10 profesiones que les gustaría, las que les gustaría llegar cuando los niños sean mayores. Bueno, por eso queremos saber qué querías ser de mayor, por qué querías trabajar en eso, si es que lo has conseguido, o de qué quieren trabajar, por ejemplo, tus hijos. Hola, Ignacio Visiers.
¿Qué tal, Paloma Serrano?
La primera pregunta es obligada. ¿Qué querías ser de mayor?
¿Yo?
¿Que sea legal?
Millonario.
No, fíjate, ya sí. Sabía yo que algo normal no iba a ser.
Yo decía que quería ser millonario. Me parecía la mejor profesión y sigo creyendo que es la mejor.
Vale. ¿Y que para comprar o para hacer qué? ¿Para repartir?
No,
para...
yo millonario. Millonario, para vivir súper bien. Ya está, o sea, yo no tenía ningún otro...
Sin compartir...
Hombre, compartiría contigo, por supuesto.
Mal empezamos. ¿Qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, Arancha no nos ha contado lo que quería ser de niña, pero sí lo que quiere ser ahora.
Buenas tardes a la gente. Pues yo de mayor quiero ser jubilada y cobrar. Ole. Que eso querrá decir que hemos llegado a la edad y que aún hay dinero para las pensiones.
Ahí está.
Pues casi no es tan difícil esto como tu sueño de ser una
millonario.
Persona muy rica, ¿no? Un millonario. En fin, queremos que nos digas algo, ¿qué soñabas? ¿Qué querías ser de mayor? Nos lo dejas en Twitter, en @latardecope, o en Facebook, o ese mensaje de voz lo envías al WhatsApp del programa 607-150602. Porque ahora, en la tarde, llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Llegan a la tarde los deportes con un partido hoy interesantísimo. Los deportes con Carlos Ganga.
¿Qué tal, Paloma? Muy buenas. Ha llegado el día para el Atlético de Madrid, que esta noche busca meterse en las semifinales de la Champions. Además, el Barça ya está en Lisboa y lo vamos a vivir todo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Recuerdo la cita del día a las 9 de la noche, Atlético de Madrid-Leipzig, por un puesto en las semifinales. En tiempo de juego lo vamos a contar desde las 8 y Simeone tiene claro lo que hay que hacer.
No es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado. Y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos.
Ganar, ganar y ganar es el lema del Atlético de Madrid. Última hora del equipo rojiblanco en Lisboa. Antonio Ruiz.
Cuenta ya las horas el Atlético de Madrid de cara al partido de esta noche. Esta mañana ha tenido una sesión de activación suave, como corresponde a los encuentros con horario nocturno, y todos pendientes de la confirmación oficial de un 11 que, si el Cholo no cambia lo trabajado y lo ensayado en los últimos días, sería el formado por Oblak en la portería, línea de cuatro para Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, por delante Herrera, Saúl, Carrasco, Coque, y arriba la dupla atacante la formarían el animal Diego Costa y Marcos Llorente. Ayer, en la rueda de prensa previa al partido, Jan Oblak, a pregunta de la COPE sobre el favoritismo del Atlético, se mostraba extrañado.
A nosotros, a todos nos ha extrañado desde el inicio que todos nos ven como favoritos, pero nosotros no pensamos en eso. Sabemos que Leipzig es un equipo muy bueno, sabemos que nos espera un partido difícil, así que yo, la verdad, a un partido no veo ni un equipo como favorito.
Frente estará el Leipzig por primera vez en los cuartos de final de la Champions. Noticias en el cuadro alemán. Rubén Martín.
Nagelsmann confirmó ayer su entrenador que tanto Halstenberg como Schick están en la lista y están para jugar. La única baja confirmada es la del central Konaté, y la duda si jugar en la delantera con dos puntas o solo con Poulsen.
Especialista en la Champions y en el Leipzig, Fernando Evangelio, ¿cómo lo ves?
La alineación y el esquema del rival del Atlético son normalmente difíciles de adivinar porque Nagelsmann es un obsesionado de la táctica, cambia mucho y tiene preferencia por los jugadores capaces de jugar en varios puestos. El Atleti tendrá hoy enfrente a un equipo fuerte, rápido y directo, al que han condenado esta temporada algunos errores de concentración y un atrevimiento juvenil que en esta competición suele costar muy caro. Su ausencia de un medio defensivo puede ser aprovechable por Marcos Llorente o, cuando tenga la oportunidad en la segunda parte, por Joao Félix.
Completamos la ficha del partido ahora con el árbitro, Pedro Martín.
Marciniak, polaco, árbitro talismán del Atlético de Madrid, que solamente gana con el árbitro polaco, por ejemplo, frente al Madrid en la Supercopa, hace poco contra el Liverpool en el Metropolitano, pero siempre Marciniak me ofrece dudas. Es un árbitro con un aspecto físico imponente, pero tiene ciertos errores que pueden condicionar el partido.
Esperemos que le vaya bien al árbitro de esta noche. Por cierto, el Atlético estaba pendiente esta mañana de los resultados de los últimos PCR y están todos bien, Antonio.
Sí, estaba todo el mundo pendiente y, felizmente para el Atlético, los test que ayer pasó la plantilla antes de comer han salido todos negativos. Justo el mismo resultado que hace unos días, después de anunciar los dos positivos de Correa y de Bersálico. Así que cero contratiempo, cero problema y todo el foco puesto ya en lo deportivo, en el partido de esta noche.
Toda la suerte para el Atlético, que si gana se va a enfrentar en semifinales al Paris Saint-Germain. Rozó un nuevo fracaso, pero al final completó una gran remontada.
Lo completó. ¡Gol, gol,
gol, gol! ¡Ahí está! ¡Mi equipo! ¡Pasa, dice este!
¡Llega Mbappé, Neymar, Marquinhos, gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Paris Saint-Germain, Marquinhos! Para Neymar, Neymar, y buena pelota para Chopo, gol. ¡Gol! Para darle el pase a las semifinales al Paris Saint-Germain en el 92 de partido.
Podría haber sido otra caída sonada de Mbappé y Neymar, y así de contento estaba el brasileño.
Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de
hemos tenido la oportunidad en los últimos minutos para seguir en la competición. Es una de las remontadas más históricas de mi carrera.
Me siento un cara muy predestinado en estos momentos.
Me siento muy predestinado en estos momentos. Estoy muy contento y muy feliz por el partido y por la victoria.
Por fin el PSG, el Paris Saint-Germain, se mete en unas semifinales de la Champions, Diego Jimeno.
Por segunda vez en su historia, desde que lo consiguiera en el año 95, el PSG accedió a semifinales con mucho sufrimiento. momento. El Atalanta se adelantó en el marcador y el 1-0 no se movió hasta los instantes finales. Marquinhos empató en el 90 y ya en el añadido, asistido por Mbappé, Choupo-Moting firmó el 1-2 definitivo. Después del partido, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, avisó que sus dos estrellas, Neymar y Mbappé, no se moverán del club.
Neymar y Mbappé están entre los mejores del mundo. Ney es uno de los mejores. Está, yo creo, entre los tres mejores. La verdad es que hoy Ney fue el hombre del partido. Neymar Jr. y Kylian Mbappé no se van a ir del PSG. Ellos dos se van a quedar aquí.
Mbappé, Neymar, viejos sueños del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cambia los planes de Florentino estas palabras del jeque?
No, en absoluto, no hay ningún cambio de planes en el Real Madrid, porque como venimos contando en la cadena COPE, la intención del conjunto blanco sería, a partir de la conclusión de la temporada 2021, intentar hacerse con los servicios de Mbappé, que termina con el Paris Saint-Germain en el 2022. Ahora mismo en el Real Madrid la prioridad siguen siendo las salidas, ha hecho ya 6, espera hacer 10 más, vamos a ver si una de ellas es Reguilón, por los que le llueven las ofertas al lateral zurdo del Real Madrid ahora mismo en el Sevilla. Tiene ofertas de la Premier, también el Nápoles está interesando por él. Un Nápoles que, por cierto, también se interesa por Lucas Vázquez.
Hoy Atlético Leipzig y mañana entra en escena en Lisboa. El Barça juega contra el Bayern de Múnich. Partidazo, noticias en el equipo de Quique Setién, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado este mediodía en Lisboa, donde esperan quedarse hasta el domingo día 23. La expedición encabezada por Bartomeu ha pasado un control de temperatura antes de volar. Están todos bien y concentrados en su hotel a 6 kilómetros del campo. Han viajado 26 futbolistas, 15 del primer equipo, entre ellos Dembélé, aunque es en el alta médica, y 9 del filial. Vuelven Vidal y Busquets tras sanción. Las únicas ausencias son Umtiti y Artur. Esta tarde entrenan a las 6:30 en el Estadio Daluz, el escenario del partido, después de las ruedas de prensa telemáticas de Setién y Vidal, que mañana se enfrenta a su ex-equipo con la obsesión de levantar su primera Champions. También el campeón del mundo, Griezmann, vino al Barça con este mismo reto. El francés tiene fe, así ve la eliminatoria de mañana.
El equipo está con ganas, con confianza. Sabemos que va a ser difícil, pero estamos con confianza, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar. Habrá que estar juntos en los buenos momentos como en los difíciles y sacar los partidos de adelante.
Se enfrenta al Barça a uno de los grandes clásicos europeos, el Bayern de Múnich. Última hora en el Bayern, Víctor Navarro.
Los alemanes ya están en Lisboa. Llegan con la única duda del lateral izquierdo, Alfonso Davies, con problemas de aductores. Esta tarde a las 7:30, Hans Flick comparecerá en rueda de prensa junto a Thomas Müller y posteriormente entrenarán en el Daluz. Y precisamente anoche, Juan Carlos Unzué comentó en el partidazo de la cadena COPE cómo ve el Barça-Bayern.
Al final esto es Champions y esto es a un partido, son los dos equipos que realmente ya saben lo que es ganar una Champions. Yo, si fuese jugador o parte del Bayern de Múnich, no me fiaría absolutamente nada del FC Barcelona.
Y ahora un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Para recordar a todo el mundo, Carlos, que ahora con el regreso de la Champions, de la Europa League, de los goles, de Europa, de la polémica, ellos lo celebran por todo lo alto con una súper oferta para todos nuestros oyentes. Ahora mismo te recordamos que en Berti.es te está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Como lo oyes, un 40% de descuento solo para ti. Así que no tardes, haz como nosotros y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital Berti.es.
Hay más noticias en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dejamos atrás la Champions, el Europa League, el Sevilla ya está en semifinales, juega el domingo contra el Manchester United, sigue en Alemania y la pregunta es si puede recuperar a Gudel y Víctor Fernández.
Bueno, vamos a ver, no hay datos de momento, el club no quiere dar datos con respecto a este tema. Como dices, el Sevilla sigue concentrado en Düsseldorf y no se va a mover de allí hasta el próximo domingo, el día de la semifinal ante el Manchester United. Se va a jugar el partido en Colonia y por la mañana se marchará a Colonia. En principio, salvo contratiempo, Lopetegui cuenta con toda la plantilla, no tiene lesionados ni sancionados y, como comentas, a la espera incluso de que pudiera incorporarse Gudeli después de superar el positivo. Una posibilidad que no está ni mucho menos confirmada, teniendo en cuenta el estricto protocolo de seguridad sanitaria que está exigiendo la UEFA.
En el Valencia aún se habla de la despedida del capitán, de Dani Parejo, y de la afición que está protestando contra la propiedad, Rafa Villarejo.
Sí, ayer se despidió Parejo, rompió a llorar en varias ocasiones, se marcha triste y dolido por no poder despedirse
en Mestalla, así que lo tuvo que hacer en su propio domicilio. Se marcha de forma elegante, sin querer entrar en polémicas. Fue recordado, como decías, en esa manifestación pacífica en la que participaron cerca de 1,000 aficionados en los aledaños de Mestalla. Lo dicho, Parejo se va sin saber el porqué, nadie se lo ha explicado. Tampoco encuentra respuesta cuando su hijo Dani, valencianista de cuna, le pregunta por qué su papá se va de Mestalla.
Son pequeños, pero sí que es verdad que Dani me pregunta, que ahora no entiende, que si él siempre ha sido de Valencia, que por qué ahora me voy a otro equipo. Y bueno, es triste, pero bueno, al final los niños son niños y lo acabarán entendiendo. Se hará de Villarreal, imagino.
Ya saben que el Villarreal ha fichado a Parejo y a Coquelén del Valencia. Anoche en el partidazo de Copa estuvo el consejero delegado del club amarillo, Fernando Roche.
No, en principio no, para nada. Bueno, han sido dos casos, dos posiciones que teníamos que cubrir. Teníamos un jugador cedido, Bruno Soriano, que no había participado tanto en los últimos años, más Santi Cazorla. Bueno, pues teníamos que reforzar el centro del campo y, bueno, se han dado las circunstancias que han sido dos jugadas de Valencia, ¿no? Pero podrían haber sido de cualquier otro lado.
Decía que no van a pescar más en el Valencia a la espera de presentar a Parejo. Hoy le ha tocado a Coquelén, Juan Igual.
Sí, el segundo fichaje, Carlos, del Villarreal. Hoy ha sido presentado Francis Coquelén. Paga el Villarreal 6,5 millones de euros más 2 en futuras variables. Firma para las próximas 4 temporadas y así hablaba esta mañana en su presentación.
Ha pasado lo que ha pasado. Al final estamos aquí para hablar del Villarreal. El Valencia, te lo acabo de decirlo, es el pasado y hay que concentrarse en el presente y futuro. Ahora estoy aquí y con mucha ilusión, mucho hambre de hacer las cosas bien. Estamos aquí para hacerlo mejor.
Hoy empieza el playoff de ascenso a Primera División.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Benidorm y Comunidad Valenciana te están esperando con sus playas de arena dorada y su agradable temperatura. Si tienes más de 60 años, estás de enhorabuena. Ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Disfruta de tus vacaciones a medida desde 282 euros, 8 días, 7 noches en pensión completa. Infórmate en tu agencia de viajes. Mediterráneo en vivo y seguro con Club de Vacaciones.
Arranca el ascenso a Primera División con las dos semifinales. A las 7:30 Girona-Almería y a las 10 Elche-Zaragoza. Noticias en el Zaragoza, Jesús Zamora.
Los jugadores del Real Zaragoza, tras la charla motivacional de ayer de Toni Nadal y tras dos sesiones preparatorias en el Hotel Villa Aitana, apuran sus últimas horas de la mini concentración de Benidorm antes de desplazarse esta tarde a Elche para este primer partido del playoff. Se recupera Agüitián para la defensa, pero hay dudas en el ataque ante las ausencias de Luis Suárez y de Puado. Víctor Fernández dice que el equipo, después de todo lo que ha pasado, está ya preparado y que ve a todos mucho mejor desde que se conoció fecha, hora y sobre todo rival.
Su rival es el Elche. ¿Cómo está el Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano descansa a estas horas en el hotel en el que está concentrado en San Pedro del Pinatar, en Murcia, antes de poner rumbo esta tarde a Elche para el encuentro ante el Real Zaragoza. Un encuentro para el que Pacheta tiene muy buenas noticias porque va a poder contar con todos sus efectivos al no tener ni lesionados ni sancionados. Además, ayer por la tarde se conocieron los resultados de las pruebas PCR a las que se sometieron futbolistas y cuerpo técnico y son todos negativos.
Girona-Almería, última hora en el Girona, Balupo.
Después de 3 semanas desde el último partido del Girona, hoy vuelve a ser día de partido en Montilivi. Todos los jugadores disponibles para Francisco, excepto Brian Oliván, que tiene una esguince de tobillo y que no va a poder estar en el encuentro de hoy. Los jugadores se encuentran en este momento descansando en el Hotel Camiral y en unas horas nada más parten rumbo a Montilivi.
Y noticias en el Almería, Jordi Folqué.
La Unión Deportiva de Almería está en tierras catalanas después de haber viajado sin los dos jugadores que en las semanas precedentes dieron positivo por la COVID-19. Tampoco lo ha hecho en este caso como medio de precaución el futbolista que en la mañana de ayer dio un resultado anómalo en un test de la PCR, pero que después ha dado negativo en las dos siguientes pruebas. Podía haberlo hecho, pero el conjunto rojiblanco ha preferido que se quede en la capital almeriense en el hotel de concentración. El resto de la expedición ha viajado en el que será el debut de José Gómez, el técnico portugués, al frente del banquillo rojiblanco.
Por cierto, la Liga ha enviado un protocolo de coronavirus a estos 4 equipos, Arantxa Rodríguez.
Y se puede decir que imita el protocolo de la UEFA para estos playoffs, comunicando a los 4 equipos implicados que si un partido no se puede jugar en una ciudad por culpa de la situación del COVID, tendrán 12 horas para buscar otra sede alternativa, que siempre debería ser un estadio de primera o de segunda. Además, si un equipo tiene varios futbolistas contagiados y por esta razón no se puede completar una alineación, el comité de competición será el organismo encargado de decidir si se fija una nueva fecha para ese encuentro o se le da por perdido al equipo afectado.
Tres apuntes para cerrar el fútbol. Parte médico del coronavirus, David Jiménez.
En total, 25 positivos en los últimos tres días en España. Hoy se han confirmado dos, Valladolid y otro en el Rayo Vallecano a última hora. Ayer se conocieron 9 positivos, entre ellos Todibo del Barça, Arrasate en Osasuna, 2 jugadores del Celta y 5 en el Athletic Club.
Y 2 del mercado. ¿A quién ficha el Getafe, Gema Santos?
A Enes Unal, es el primer fichaje de la próxima temporada. El delantero turco llega procedente del Villarreal, firma por 5 años y me dice Juan, igual que el Geta, ha pagado 5 millones por él.
¿Y quién se va del Valladolid, Amón?
Mohamed Salih, su ganés, menos de 21 años y menos de 40 partidos como profesional, se convierte, camino de Southampton ya, en el fichaje más caro de la historia del Real Valladolid.
Las 3 y 20, nos queda el polideportivo.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Tenemos mucho motor por delante este fin de semana. Primero, Fernando Alonso, que ya ha arrancado su asalto a las 500 millas de Indianápolis. Carlos Miquel.
Y lo ha hecho con buenas sensaciones. 29 vueltas en el test con todos los pilotos, 47 en su test de refresco y mejor tiempo de un coche con motor Chevrolet. Quinto para Fernando Alonso. Mejor, y eso sí, con muy buenas sensaciones. Y esto es lo que decía, nada más bajarse de su coche. Está feliz, ha cambiado el panorama sobre el año pasado.
La velocidad está allí. Va a ser un lugar razonable conociendo la experiencia del equipo, de los ingenieros y de todos. Creo que este año el ambiente es un poco más relajado. No te tienes que sobreestresar demasiado porque eventualmente estás en un coche más o menos competitivo. Estoy feliz.
Carlos, además, buenas noticias en Fórmula 1 antes del Gran Premio de España.
Ha vuelto Checo Pérez. Además está ahora hablando en rueda de prensa, acaba de decir que lo pasó bastante mal psicológicamente, pero bien físicamente. Ha dado al fin negativo de COVID, así que vuelve a su Racing Point y también ha dicho sobre los rumores de la posible llegada de Vettel en 2021 que él se siente seguro en su puesto. Vamos a ver qué pasa también con Carlos Sainz este fin de semana, que no le fallen los mecánicos en los boxes.
Motos en Austria, de nuevo Simar Márquez, Borja González.
Sí, el segundo gran premio consecutivo después de la semana pasada en la República Checa. Y sobre todo en Austria se espera mucha lluvia, tanto viernes como sábado, los pilotos rezando para que el domingo la carrera sea en seco en un circuito muy complicado con la pista mojada, y veremos a ver si se repite el panorama de sorpresas del pasado fin de semana con esa victoria de Binder y el primer podio en su carrera deportiva en MotoGP de Morbidelli, o si vuelve la tónica habitual. Este es un circuito en el que siempre han dominado las Ducati, es la única moto que ha ganado aquí, y veremos a ver a qué nivel está la Yamaha. Quartararo llega como líder con 17 puntos de ventaja sobre Viñales.
Hay que hablar también de ciclismo, ensayo general antes del Tour y noticias en cuanto al Mundial, Alberto Arauz.
Sí, restan ahora mismo 40 kilómetros para que termine la segunda etapa del Criterium del Dauphiné, etapa con final en un puerto de categoría especial. Ayer, el belga Wout van Aert se llevó la victoria y el liderato con un muy buen Alejandro Valverde, que terminó cuarto. También ayer miércoles la UCI anunció la cancelación del Mundial que se iba a disputar en Suiza a finales del mes de septiembre. El motivo son las medidas impuestas por el gobierno helvético a causa de la pandemia. Eso sí, la UCI ya trabaja en un Mundial alternativo. Suena con fuerza en la localidad francesa de Niza.
Baloncesto, el último equipo que se pone en marcha es el Real Madrid, Pilar Casado.
Una vez pasados los test y reconocimientos médicos, ya está en marcha el Real Madrid, con Campazzo de momento en Madrid, mientras se resuelve su salida del club, con la ausencia de Gavi, de que con permiso del equipo llega dos días más tarde, y con la incorporación del canterano Boris Timma de manera definitiva. Por otro lado, los test PCR a los que se sometió el Montaquí Fuenlabrada 48 horas después de detectar 5 positivos han reducido a uno solo los casos, el resto todos negativos.
Abrimos ahora el Parra Center, ya tenemos 7 eliminatorias de playoff definidas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. En el este, los Milwaukee Bucks se enfrentarán a los Orlando Magic, los Toronto Raptors a los Brooklyn Nets, los Boston Celtics a los Philadelphia 76ers y los Miami Heat a los Indiana Pacers. En el oeste, los Clippers jugarán contra los Mavericks, los Denver Nuggets contra los Utah Jazz, los Oklahoma City Thunder con los Houston Rockets, y solo falta por conocer quién se enfrentará a los Lakers en primera ronda. Hoy sabremos qué equipos jugarán el play-in para medirse a los angelinos. Portland y Memphis dependen de sí mismos. Si ganan esta noche, se meten. Los Suns de Ricky Rubio necesitan vencer y que que o Blazers o Grizzlies pierdan y los Spurs, aparte de su victoria, necesitan que caigan dos de los tres anteriores.
Y acabamos con el tenis. Una buena noticia en el US Open. Nacho Pla.
Vuelve Djokovic tras haber pasado el coronavirus y ha confirmado que sí, que va a estar en el US Open, a diferencia de lo que decidió hace ya semanas Rafa Nadal.
Pues esto es todo, Paloma, en el deporte.
Gracias, Carlos. Sigue los deportes en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, una hora menos en Canarias. Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE, de COPE más, la web, cope.es, y las aplicaciones móviles, ya sabéis, la de la radio, la de COPE y la de Tiempo de Juego. Como siempre hasta ahora, los sonidos del partidazo, o que no sean del partidazo, y la encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Lo primero que vamos a escuchar es al hombre que tiene que guiar al Atlético de Madrid hacia la semifinal de la Champions. Habla en rueda de prensa el Cholo Simeone.
Vamos a jugar un partido muy importante, con un equipo que juega muy bien, con un entrenador joven que está haciendo un trabajo fantástico y con la ilusión de cualquier entrenador que obviamente participa en una competencia tan bonita como en la Champions. No es importante ganar, sino es lo único que hay para poder continuar en esta competición. Entonces, evidentemente, todo lo que pueda pasar a partir del jueves a la noche dependerá del resultado, y nosotros tratamos de preparar el partido en consecuencia de lo que queremos. No, porque pasaron muchos meses y evidentemente toda aquella ebullición y ilusión y entusiasmo se empezó a apagar debido a los ciento y pico de días que estuvimos en casa preparándonos en la cuarentena. Después vino la Liga y ahora vuelve a comenzar esta Champions, y nosotros está claro de que aquello quedó muy lejos, fue un grandísimo momento, quedará para la historia de un partido importantísimo para el Atlético de Madrid, pero empieza otro nuevo camino.
El Cholo Simeone, la encuesta del día, por supuesto, tiene que ver con este partido de cuartos de final Atlético-Leipzig, Nacho.
Y le preguntamos a la audiencia que qué cree que va a hacer el Atleti esta noche, si cree que se va a meter en semifinales. Y tenemos a nuestra audiencia bastante, bastante positiva. Yo no sé si demasiado, incluso un 74% piensa que sí que va a pasar, contra un 26% que no.
Bueno, pues si el Atlético pasa a la semifinal de la Champions, se va a enfrentar al Paris Saint-Germain. Y esta es la opinión del equipo francés del tertulión del partidazo de COPE anoche con Corrochana.
Que al final las estrellas, las dos que tenía Neymar, las meten. O sea, la diferencia entre un Balón de Oro y un muy buen jugador es tener ocasiones, pero también hay que meterlas. Neymar, si mete la del principio, el partido es completamente otro. Así que está claro que es un jugador de primerísimo nivel, pero yo echo de menos en él el paso definitivo, que está al alcance de muy pocos, ¿no? De Messi, de Cristiano, pero a mí me ha gustado mucho el partido de Neymar y también los minutos de Mbappé, que no sabíamos si iba a estar preparado o no, y ha sido salir él y empezar otra vez a tener ocasiones el PSG, porque era un momento en el que otra vez el Atalanta parecía que lo estaba controlando bien, pero es que tiene a dos bichos ahí arriba que desequilibran cualquier partido.
Yo pongo el asterisco en lo de meterlas, porque estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay que meterlas, pero por ejemplo, si comparas lo que pasaba con Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo le llevaban el balón al área, él terminaba la jugada, y es que hoy Neymar, de verdad, recibía 40 metros, se quitaba dos o tres, llegaba él hasta portería rival, y de verdad ha producido muchísimo. Es verdad que ha fallado un par de ellas, pero yo sí que creo que el propietario del PSG tiene que decir hoy, he acertado con este tío plenamente.
Y en los últimos, a lo mejor 2 años, hemos estado especulando con que Neymar se marchaba, y ya esa, por la crisis del coronavirus, por la situación económica, por la situación personal también del jugador, ese debate ya no está. O sea, Neymar se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Y yo creo que él está. Teníamos el debate en Tiempo de Juego antes de si el Neymar del Paris Saint-Germain es mejor que el Neymar del Barça. Y para mí sí. Para mí la versión que hemos visto de Neymar en el Paris Saint-Germain, cuando ha podido jugar, cuando ha tenido continuidad, cuando ha tenido la cabeza colocada en su sitio, ha sido más líder, más importante. No estaba Messi, lógicamente, y él aterrizó en el Paris Saint-Germain para ser el líder del proyecto. Pero yo el jugador Neymar en el Paris Saint-Germain lo veo más completo que el jugador Neymar en el Barça.
En el Barcelona jugaba para Messi, tenía que jugar en banda izquierda, no moverse mucho. Y hoy Tuchel ha planteado un partido en el que ha puesto a 10 jugadores y a Neymar donde él quisiera.
Mbappé y Neymar, ¿quién los fichara para su equipo? Quédate ahora en el 106.3, en las aplicaciones móviles, en la de COPE y en la de Tiempo de Juego. Y también para todo el mundo, en nuestra web, en cope.es, que vamos a hablar mucho del Atlético de Madrid, del Leipzig y de toda la Champions.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, como dicen Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Si no hubieran muertos oficialmente 28.579 fallecidos desde que arrancó la pandemia y además gente enferma, si la situación no fuera tan dolorosa y preocupante, te diría que esto es una mala película de miedo. Porque el momento que ayer vivimos cuando el Ministerio de Sanidad actualizaba las cifras de contagiados por el virus fue indignante. ¿Cómo que hay ciertos desajustes porque están modificando el sistema con el que registran el número de contagiados? ¿En serio que por eso? No, claro, no pueden explicar los datos. ¿Por eso la Comunidad de Madrid tampoco añade sus números a los datos nacionales del Ministerio de Sanidad? Oye, que mañana, si echas un vistazo al calendario, mañana día 14, habrán pasado 5 meses del decreto de estado de alarma. ¿De verdad que nos merecemos esta falta de respeto, de sensibilidad, tomadura de pelo por parte de quienes deben, repito, deben gestionar esta crisis? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de unos gestores que hace nada, unos días, se ven obligados a reforzar la estructura del Ministerio de Sanidad, un ministerio, por otra parte, que gracias a las transferencias era casi un organismo fantasma, han tenido que crear la Secretaría de Estado de Sanidad? Una vez más, estamos ante una estrategia que responde a intereses políticos. Pero no toda la culpa la tienen los políticos. No, mira, no te engañes, porque por encima de las normas y prohibiciones impuestas está la manera en la que cada uno nos comportamos. La responsabilidad individual. Todos sabemos, sin necesidad de que nadie nos lo recuerde, qué actitudes, qué comportamientos nos están llevando a la ruina. Y te confieso que no tengo ganas de volver a tener que salir a la ventana a aplaudir a las 8 de la tarde.
Volar, lo que se dice volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
Aragón, Lérida, Albacete, estos sitios han sido noticia estos días, este verano, por los problemas que han surgido en la recogida de fruta con los temporeros al no poder cumplir las normas de seguridad e higiene. Esa es la pregunta que nos hacemos a esta hora de la tarde. Oye, ¿es posible cumplir la distancia de seguridad cuando se trabaja en el campo? Bueno, pues hay una cooperativa de Gerona que está dando ejemplo.
Desde que rompí todas las hojas del guión, si quieres buscarme, mira para cielo.
Como te digo, hay empresas que son un ejemplo a la hora de conseguir ser eficientes mientras se respetan las normas que todos debemos cumplir. Es el caso de la cooperativa Girona Fruits. José María Cornell es el director gerente de esta cooperativa. José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos ha gustado mucho lo que hemos visto, la manera en la que estáis recogiendo la fruta, porque vosotros os dedicáis principalmente a la recogida de la manzana.
No principalmente, exclusivamente.
Exclusivamente.
Exclusivamente de la manzana, sí. Ajá. Diferentes variedades de manzana, pero solo tenemos manzanas.
Y no, lo que hemos visto en los diarios, lo que hemos visto en la televisión, nos ha gustado mucho porque hay mucha, bueno, hay un protocolo, hay un seguimiento, hay unas distancias, o sea, se está trabajando con mucho sentido común allí en vuestro campo.
Bueno, intentamos tomar todas las medidas preventivas posibles. Es un tema muy preocupante, es un tema social, como has dicho anteriormente, muy complicado y difícil. Entonces, hemos intentado ya desde el estado de alarma, tienes que tener en cuenta que manzanas pues se han consumido muchísimo este invierno y trabajamos durante todo el estado de alarma, y hemos ido adquiriendo experiencia y hemos ido tomando todas las medidas posibles, de momento con éxito.
¿De cuántos temporeros estamos hablando? ¿Cuántos temporeros trabajan en vuestra cooperativa?
En nuestra central, manipulando la fruta y encajando para posteriormente hacer la distribución a las tiendas y supermercados, somos unos 100, 120 personas. Y en el campo son 20 productores que aproximadamente tienen unos 600, 700 personas trabajando, recogiendo las manzanas.
María mía, con la que está cayendo, José María, y viendo las imágenes que también hemos visto en los informativos, viendo, escuchando la información de estos últimos meses, ¿cómo se controla 700, 600 personas en la situación en la que estamos?
Bueno, siempre hay un riesgo, es imposible riesgo cero. Sin embargo, pues se han tomado una serie de medidas que se han ido generalizando, como por ejemplo trabajar con grupos de recolectores, grupos que cada uno se confecciona entre 10, 15 personas que trabajan de una forma independiente, con unos chalecos y unas identificaciones separados de otros grupos, con otros horarios diferentes, para que no puedan mantener contacto, que estos grupos tienen que agrupar personas que conviven, que tienen riesgo y que fuera de punto de trabajo tienen relación, e intentar separar y minimizar el riesgo. En el lugar de trabajo, tomar las medidas comunes, mascarilla, lavado de manos, etcétera, y mantenimiento de distancia. El mantenimiento de distancia es muy importante.
Es importante. ¿Cuál es el origen de estos trabajadores, José María?
Tenemos una ventaja en la manzana respecto quizá a otras frutas u otros productos. Nosotros 50% del personal, entre el 50 y 65% del personal es personal fijo, que trabaja todo el año en la explotación, en el invierno en poda y mantenimiento de la plantación, colocación de redes antigranizo, después el aclareo y posteriormente la cosecha. En general, personales de origen marroquí o del este de Europa, pero viven y tienen su residencia habitual en la zona, en la región. Solo pensamos que solo entre un 25 o un 30% del personal se traslada de otras zonas para esta época de cosecha.
Hoy estamos hablando, nos lo decías antes, que durante el confinamiento hemos consumido mucha manzana, es verdad. ¿Qué tal está siendo la campaña este año?
Este año esperamos una campaña con algo inferior en cantidad. Se espera una cosecha aquí en Gerona sobre un 16, un 18% inferior a la del año pasado y a la media de los últimos años. Sin embargo, es de buena calidad y en general es una manzana, pero es un alto azúcar, tiene un alto grado de azúcar y la manzana es muy buena. Pienso que podemos ofrecer a los consumidores, y aprovechando la ocasión, pensando que se puede consumir una manzana de aquí, de nuestro origen, que es importante, de proximidad, de calidad y con las máximas garantías, porque en esta época que estamos pasando, pienso que consumir productos de proximidad, de nuestros orígenes y que nos ayudan a fomentar una economía interna propia, es lo que más necesitamos.
Y a mantener puestos de trabajo, efectivamente, José María. Oye, ¿qué tipo de manzanas recogéis vosotros? ¿Qué clase de manzana es?
Sí, nosotros inicialmente esta semana hemos iniciado la cosecha que se inicia según zonas climáticas, hemos iniciado la cosecha de cava. La Royegaba, que ahora está en su punto y es una manzana que se consume y se guarda hasta febrero, marzo, abril, quizá, no la podemos degustar durante todo el año, pero ahora está en sus óptimas condiciones y su cosecha se alarga durante todo el mes de agosto. Después iniciamos las cosechas de la manzana Golden y Red Delicious. La Golden y la Red la podemos encontrar en los mercados durante todo el año. Para acabar el mes de octubre con la Granny Smith
y va Fuji, y va manzana Fuji. Estas son las variedades más importantes, habrán aparecido y tenemos alguna otra nueva variedad y iremos ofreciendo variedades. Aquí en Gerona existe una indicación geográfica protegida,
¿sí?
Porque existe una historia, existe una tradición en el cultivo y un clima muy apropiado para el consumo y el cultivo de las manzanas.
Una explotación interesante. José María, no quisiera yo, vamos, llamar a la mala suerte, pero bueno, suponiendo que surgiera algún caso positivo de coronavirus allí en vuestra tierra, en vuestra explotación, me imagino que ya hay un protocolo previsto y que está todo supervisado.
Sí, bueno, esto está. Nos reunimos semanalmente representantes del sector con el Departamento de Salud de la Generalitat y el Departamento de Agricultura, con representantes de los distintos departamentos, coordinando que hay que estar preparado y posibilidades de que esto ocurra. Y existen unos teléfonos junto de atención, unos teléfonos de información para actuar rápidamente. Los servicios de atención primaria están al tanto de las direcciones, de las personas. Los productores pasan la información a sus correspondientes servicios de atención primaria para saber en la zona el número de trabajadores y las personas que tienen trabajando. Se han habilitado unos lugares de refugio, casas de colonias que se han habilitado y hoteles como que llamamos casa refugio, para que en caso de que se tenga que realizar el aislamiento de una o un grupo de personas pueda aislar, dado que en determinadas ocasiones el aislamiento en los propios domicilios para el personal temporero es complicado, porque uh-huh. muchas veces conviven toda la familia o son varias personas que conviven en una, no disponen de la situación óptima para aislar a una persona que podría haberse uh-huh. contagiado.
Pues a la pregunta que hacíamos al inicio de esta conversación, ¿es posible cumplir la distancia de seguridad cuando se trabaja en el campo? Sí. Afirmativamente, y contestar afirmativamente. Y si no, ahí está el ejemplo de esta cooperativa Girona Fruits, que es director gerente José María Cornell. Gracias por aclararnos cómo se trabaja y tomaremos muchas manzanas de allí.
Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte, enhorabuena. Gracias, José María. Un saludo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues con esta sintonía que parece la Vuelta Ciclista a España, vamos a hablar con todos vosotros de esos trabajos, ¿cómo queríais ir cuando
eres? Profesiones.
Profesiones que queríais ser cuando erais chiquitillos, chiquitillos, porque yo sigo siendo bajita, chiquitillos. Y bueno, pues lo normal, el futbolista, el chavalín, ella quería ser médico, pero ahora ya las profesiones han cambiado, oye, la cosa se ha complicado, que si yo youtuber, que si informático, en fin, estamos recogiendo todas vuestras opiniones en @latardecope y en el WhatsApp del programa, el 607-15-0602. Por cierto, Ignacio Visier, ¿has hecho un sondeo en la redacción, entre los compañeros de la redacción?
Pues todavía no, pero... Pues
pregunta a ver qué querían ser.
Pero me pondré a ello.
Claro, a ver en qué querían ser.
¿Sabes cuál
pequeños?
Faltaba en la lista? ¿Qué? Que cuando yo era pequeño era muy habitual.
¿También?
Astronauta. Ya no está.
Pero, claro, pero sigues en la luna. ¡Oh, qué bueno!
Madre mía, eso es peor que los míos.
Pues mucho peor, muchísimo peor que lo tuyo. Bueno, ¿qué nos han dicho los oyentes?
Pues mira, el padre Gonzalo trabajaba en un periódico en Granada, pero él decidió que quería ser otra cosa. Y su hijo sí que quiere ser como su padre.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hijo, tengo un niño de 9 años y conmigo se mete en la cocina, guisotea y le gusta el tema de los fogones. A ver si, como dice, es que le gusta la pastelería, que quiere ser pastelero como su padre.
¡Ole!
¡Qué bonito! Pastelero como papá.
¡Qué dulce!
Sí, muy bonito, es verdad, sí señor.
Sí. Sí, una profesión muy bonita.
Y que también esclava
dura.
Y dura,
sí,
de horarios, ¿eh? Muy duro, muy duro, muy duro.
Yo no quiero decir nada, pero no sería la primera vez que a las 6 de la mañana, de vuelta de algún sitio, pase por un obrador y están todos ahí trabajando.
Hombre,
y les
claro.
coja un poquito de desayuno.
Claro, y ya de ellos la barrita de pan para comer algo recientito antes de incluso a lo mejor ir a la cama. A lo mejor. Que él venía de una biblioteca
nocturna.
Vamos a ver. Cuidado con la hija de Paloma.
Pues sí, mira qué moderna.
Yo quería ser peluquera, pero entré a trabajar en comercio y ahí sigo, siendo vendedora. Y mi hija, que aún le quedan unos cuantos años para elegir, quería ser profesora de infantil y ahora me ha sorprendido con la noticia de que quiere ser personal shopper.
¡Ah! Oh, personal shopper.
Personal shopper.
Fíjate.
Pero esto está muy bien.
Pero
¿eh?
Está muy bien, ¿sí? que sí. Yo hubiera necesitado alguna personal shopper alguna vez. Sí, porque me entran luego las dudas. Soy de las que compro mucho y luego cambio lo mismo que he comprado.
Yo no. Yo, aunque me ha pasado cosas que me he comprado que me quedaban grandes, que me quedaban pequeñas, no las he ido a cambiar.
¿Por siquiera. Pereza?
Sí. O decir, ya engordaré o ya adelgazaré.
No, ya he dicho yo que seguía en la luna. Si no, iba yo desencaminada.
No, de verdad te digo, hay cosas que he comprado, sobre todo por internet. Cuando lo compro en tienda sí que voy a cambiarlo.
Lo que pasa es que ahora se nos ha complicado mucho el probarnos la ropa. Entonces ahora hay que llevárselo a casa, probarlo, y a lo mejor la misma ropa que has comprado por la mañana, en menos de 4 horas tienes que volver a la tienda a devolver todo eso que habías comprado. Bueno, que estamos eso recogiendo. ¿Qué es lo que te gustaría ser? Cuando eras pequeño, tú soñabas con ser, bueno, pues estamos ahí en ese 607-150602, en @latardecope o en Facebook. Ahora nos vamos a Asturias. Con esta alegría te digo una cosa, con esta música de fondo, en el pueblo al que vamos a ir ahora mismo, vamos a darnos alto y nos vamos a trasladar a un pueblo muy curioso, con esta musiquilla entras y sales del pueblo, como te lo estoy contando. O sea, te pones a caminar y dices, anda, pues ya estoy a las afueras del pueblo, ¿pero qué es esto? Bueno, pues esto ocurre en un sitio en España, que sí, verás. Vamos a poner la lupa en el mapa de España, como te decía, y nos vamos a mover hacia el norte, 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 párate allí, Principado de Asturias. Y amplía el foco, y ahí vemos un pequeño concejo de no más de 3,4 kilómetros cuadrados. En este rinconcito de España viven más de... Bueno, aquí veo muchas personas. Voy a preguntárselo directamente a nuestra amiga, a nuestra vecina. Esto sí es verdad, que el sitio en el que al que vamos está muy cerquita de Oviedo, de Gijón, Avilés. Hacen, bueno, pues que este pueblo sea atractivo a la hora de desplazarse allí para vivir. Voy a saludar a Fini Torre, que es la vecina del pueblo de Noreña. Hola, Fini.
Hola, buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes. Fini, Noreña. ¿Sí? Que yo estoy muy alucinada y muy impresionada, y como dicen ahora los chicos, los chavales, muy flipada con tu pueblo, porque es chiquitito.
Sí, es chiquitito, pero bueno, tampoco es tan chiquitito, ¿eh? Es Villacondal, tiene ayuntamiento propio, tiene iglesia, tiene instituto, tiene colegio.
Bueno, entonces, o sea que, entonces ¿allí cuántos vivís?
5.500, 6.000 por ahí.
Vale.
Se duplicó mucho de hace unos años para acá. Empezamos a decir que era el centro del paraíso,
Y se ha ido todo el mundo para allí, claro.
Exactamente.
Es lo malo de hacer tan buena publicidad, que luego al final todo el mundo se apunta. Sí. Los paraísos hay que decirlos, hay que compartirlos en bajito.
Pequeña.
Sí, en bajito, es verdad. Sí. Oye, Fini, pero sí que es verdad que te sales de casa, te pones a caminar, ¿y en cuánto tiempo sales del pueblo?
Nada, un cuarto de hora, 20 minutos saliste del pueblo.
O sea, en 15 minutos
caminando fuerte. A ver, hay entre pico y pico, igual hay 3 kilómetros, pero bueno, no, de pico a pico, o sea que no...
¿Pim, pam, pum?
Tiene un casco antiguo, tiene un palacio, o sea, el pueblo luego, lo que es el Cogollo, está muy bien. Es un pueblo muy tranquilo. Lo que hablabas, como estamos a 10 minutos de Gijón, a un cuarto de hora de Oviedo, a todo, pues entonces estamos lindando con el cuarto concejo más importante de Asturias, que es Siero.
Sí.
Pues entonces estamos aquí un poco rodeados de los grandes.
De los grandes, bueno, más que rodeados, estáis protegidos. Es mejor. Protegidos.
Sí, así es.
Oye, Fini, yo me pongo en, o sea, me pongo en tu piel o en la piel de cualquier vecino allí de Noreña, y nos dan la libertad, nos dicen, venga, que ha acabado el estado de alarma, que el confinamiento, que podéis caminar un ratito al día a partir de las 7 de la tarde, las 6 de la tarde, y claro, coincidís todos en el mismo recorrido, y además un recorrido estrechillo.
Bueno, pero como nos llevamos bien y no nos peleamos, pues claro. podemos... podemos hacer un recorrido importante sin molestarnos unos a otros, ¿eh? No hicimos ni cola, ¿eh? No hicimos cola en el supermercado, pero nada más, ¿eh?
Mantuviste bien la distancia de seguridad, ¿eh? Sí, entre los vecinos.
Sin problemas.
Eso está muy bien.
Luego es un pueblo que somos el centro gastronómico de Asturias. Aquí el cerdo, que tiene una estatua, es el animal por excelencia, y todo lo que deriva del cerdo, pues aquí comemos todo, hasta los andares dicen que se come el cerdo.
Que vas a tener razón, Fini, que no solamente es pasión de vecina de Noreña, que es que estás viviendo en un paraíso, muy recogido, pero un buen paraíso.
Sí. Sí, pero un recogido, pero tenemos de todo.
De todo,
no tenemos
sí.
falta de nada para ir a no sé, no tenemos ninguna necesidad. Solo nos falta el mar, pero bueno, no pasa nada.
¿También lo tenéis cerca?
Sí, está muy
claro,
cerca.
Claro, también sí. lo tenéis cerca. Oye, Fini, creo que tu nieto no entendía durante el confinamiento el por qué el perro
sí,
salía a sus anchas,
casa,
claro.
Y él no.
¿Y cómo le explicas eso a un niño?
Y se ponía todos los días a la puerta cuando su padre iba a sacar el perro y le decía, ¿y por qué Bogui puede salir y yo no?
Claro, y lleva en una mano la correa del perrillo y en otra me llevas a mí.
Claro. Es una cosa que le tenía él como muy eso, y es normal. A ver, el
claro.
confinamiento no lo entendió casi nadie, los críos pequeños... preguntabas y decía, ¿por qué no sales? Porque está el coronavirus.
Fíjate.
Era lo único que te decían, porque está el coronavirus.
Fíjate.
A ver, es muy difícil entender un crío pequeño que siempre pudo salir en el colegio, ir a todos los lados, y ahora de repente...
Caminando, todos... claro. Y además vosotros ahí que vivís bueno, en plena naturaleza, en la calle,
exacto.
claro, no es como en una ciudad claro. grande. Evidentemente es complicado para entenderlo, para un adulto es complicado, pues más todavía para un crío. Que ahora, fíjate, vuelve el colegio dentro de poco y hay que volver a tener un montón de cuidado también, pero bueno.
Sí. Pero bueno, se podrá empezar el colegio y podremos hacer una vida normal.
Efectivamente. Oye, ¿ha llegado mucha gente ahora en verano?
Sí. La verdad es que ahí ya te dije que yo trabajé en un hotel siempre. Y bueno, todavía estoy por la mañana allí y están a tope y ha venido mucha gente. A ver, Asturias parece ser que somos bastante seguros y que no hubo demasiados casos. Fuimos, bueno, tenemos, yo creo que la montaña nos protege del
sí.
COVID.
Uh-huh.
Y yo creo que la gente pues buscó algo seguro. Siempre tenemos mucha gente en verano, pero yo creo que este año que hay mucho turista independiente, con su mujer, con su hijo, no hay grupos, porque eso desapareció de momento.
Uh-huh.
Los grupos han desaparecido, los que vienen en autobús y todo eso, esos están desaparecidos porque están los centros también cerrados y está todo, pero por lo demás hay mucho turista independiente con la familia, hay mucha casa rural en Asturias,
sí.
y pues, primero se tiraron a ellas, ahora ya van a los hoteles,
claro.
y yo creo que sí, se ve un movimiento terrible. Sí.
Pues ya lo sabéis, oye, tienes que decir al alcalde que te dé un asiento ahí en el ayuntamiento, una plaza en el ayuntamiento, porque vendes muy bien.
Alcaldesa.
Pues dile a la alcaldesa de mi parte.
La alcaldesa mejor de Asturias.
No, pues y los mejores vecinos, te lo digo porque, oye, es que vendes muy bien Noreña, promocionas muy bien Noreña. Es que,
bueno, pero ya no debería venderlo tan bien, porque luego
ya,
voy a venir todo.
Ya, es verdad. Va, bueno, venga. Es que ganas de conocer a alguien de este lugar que me decía me decía gracia, sentía curiosidad por ver cómo era eso, hacer un confinamiento en el que 3 kilómetros y ya te salías del pueblito. Pero bueno,
ya sabes, aquí
encantados.
¿Vale?
Fini Torre, muchísimas gracias y conserva el pueblo, ¿vale?
Muy bien.
Cuídalo mucho.
Estás invitada a Noreña, tú y todo el programa.
Gracias,
¿vale?
Fini, cuídate muchísimo por ser tan
luego.
Amable. Un beso
hasta
muy
luego.
Fuerte, hasta un abrazo, luego. Hasta luego.
Es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí.
Tengo 2 minutos, tú verás cómo lo repartes. Pim, pam, pum.
Pim, pam, pum. Pues mira, Javier y sus hijos comparten gustos. El padre no terminó trabajando de ello, pero oye, los jóvenes todavía pueden.
Buenas tardes, gente. Pues yo de pequeño quería ser guardia civil. Lo intenté, pero no pudo ser.
y me quedé en vigilante de seguridad y ahora voy con un camión. Y mis hijos, pues mis hijos están estudiando los dos y si no encuentran faena de lo suyo, pues opositarán para la Guardia Civil, que les gusta también mucho.
Bueno, está bien eso.
Si no encuentran de lo suyo, que les gusta, tienen otra opción que también les gusta.
Que también
les
convence.
Oye, que no está nada mal, ¿eh?
Esto no es vamos de rebote, sino porque nos convence.
Sí, sí.
Perfecto.
Está muy bien.
Muy bien. ¿Y Mariano?
Pues Mariano también quería velar por la seguridad de los ciudadanos, pero su hijo le ha salido más moderno y encima lo hace mejor que su padre.
Yo siempre he querido ser o Policía Nacional o Guardia Civil. Lo que pasa es que, bueno, la vida te lleva por otros caminos y, bueno, siempre me quedo esa espina por ahí. Mi hijo quiere ser diseñador de videojuegos. ¿Cómo no? Que está a la orden del día. Lo que no soporto es que me gane ya los videojuegos al padre. Ya. Eso lo llevo fatal. Bueno, muchas gracias.
Mariano, y lo que te queda, que ese niño apunta maneras, que ya quiere dedicarse al diseño. Ahora, primero los ha descubierto los videojuegos. Ahora está disfrutándolos y luego va a diseñarlos.
Eso te iba a decir.
¿Qué carrerón?
Que es
¿qué
muy
carrerón?
Raro. Porque ahora hay muchos jugadores profesionales de videojuegos que se ganan la vida con ello.
Y muy bien.
Y eso es una profesión que al final pues está muy de moda entre los jóvenes, pero ya el... No, yo no quiero jugar, yo quiero hacer videojuegos, diseñarlos.
Los vídeos, me parece maravilloso. Bueno, nuevas profesiones, claro, porque efectivamente es que el mundo está cambiando. Queremos saber qué querías ser tú de pequeño. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Es lo que queríamos saber. Y estamos, ya sabes, en @latardecope, en el 607-15-0602. Ahí dejáis todos los mensajes de voz, que los va a recoger enseguida Ignacio B. Sears. Llegan las noticias, nada, en 4 minutos, aquí en la COPE.
Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte siempre cerca de mí. Quiero tu sombra y a todas horas. Sigo volando por ti, ser el eco de tu voz, no tengo más condición. Y es que yo quiero tenerte, quiero sentirte en una puesta de sol. En una puesta de sol. Fuiste la ola que faltaba sobre este mar y eres la calma que me hacía falta encontrar. Vuela conmigo.
La tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque cada cosa que estoy haciendo, sinceramente, sirve para recargar pilas. Estos últimos meses han sido muy complicados para todos, por eso necesitábamos estas vacaciones, este descanso. Estoy remando por el Atlántico, estoy paseando, estoy al sol, comiendo, cenando con mis amigos, estoy oyendo música y estoy deseando, ¿qué quieres que te diga?, volver a encender la linterna. Porque vamos a seguir así haciendo radio, dando voz a los que no tienen voz, entreteniendo, informando y pasándolo bien.
En COPE, Ángel Expósito pasa contigo el verano.
Recuerda, en septiembre te espero con la mejor información, sin olvidar lo que hemos pasado estos meses atrás y con el mejor entretenimiento en la linterna.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Venga, una semana más y ya nos vamos de vacaciones. Ah, que no se me olvide mirar lo de la alarma. Que nos vamos 3 semanas y eso es mucho tiempo para dejar la casa sola. Pues ahora mismo llamo y que me la instalen mañana. Y así me voy tranquila.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.